Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del Centro Universitario de la Costa Sur presentan Consumo Bienestar, un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludables. Consumo Bienestar. Comenzamos.
Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan el día de hoy, miércoles, en este espacio dedicado a la salud. Agradecemos el favor de su sintonía, lo saluda la maestra Alba Rosana Hernández García en conducción. Agradecemos a las personas que hacen posible este programa. En su dirección regional tenemos a la maestra Elia Macías Vargas, en coordinación de producción a Silvestre Díaz Canil, en asistencia en producción Andrea Díaz, en controles operativos y transmisión en Facebook Rogelio Cervantes y Benito Villaseñor como webmaster. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros en línea directa 38-250-31 y 38-265-32 o bien vía Facebook Red UDG Autlán. Y bueno, pues el día de hoy nos acompaña la maestra en ciencias, Graciela Llanos Becerra, quien es actualmente se encuentra cursando sus estudios de doctorado en ciencias de la nutrición translacional. Y su línea de investigación está relacionada con el tema de hoy. Hablaremos sobre sarcopenia en el adulto mayor y, bueno, algunos aspectos relacionados con nuestra alimentación. Y, bueno, pues para hacer la bienvenida a nuestra invitada, maestra Graciela, buenas tardes, ¿cómo se encuentra?
Hola, maestra Alba, buenas tardes, muy bien, gracias.
Bueno, pues agradecemos mucho tu tiempo, tu disposición y compartirnos este tema que, como bien platicábamos, es muy desconocido para las personas en general. Entonces hablaremos sobre la sarcopenia que existe en el adulto mayor. Y bueno, para entablar o empezar con el tema, ¿nos podrías como explicar a qué se refiere este término de sarcopenia?
Sí, bueno, la palabra sarcopenia proviene de dos palabras griegas, sarx, que significa carne y hace referencia al músculo, y penia, que significa pérdida. Este término inicialmente se utilizó para referirse a la pérdida de masa muscular asociada al envejecimiento, y con el tiempo su definición ha ido evolucionando, de manera que actualmente la sarcopenia ya se considera como una enfermedad degenerativa del músculo esquelético que se caracteriza principalmente por una pérdida gradual y generalizada de la masa muscular esquelética junto con la pérdida de la fuerza y del rendimiento físico. Entonces, pues la sarcopenia, como ya mencionabas, es muy frecuente en la población de adultos mayores. Sin embargo, esta enfermedad no es exclusiva de esta población. También puede afectar a personas más jóvenes. Entonces, la sarcopenia, considerando esto, la podemos categorizar en dos tipos, que son primaria y secundaria. La sarcopenia primaria es esta pérdida muscular que se desencadena por el proceso natural del envejecimiento, mientras que la sarcopenia secundaria se desencadena por otros factores diferentes al envejecimiento, como puede ser la inactividad física, ya sea voluntaria o inactividad física forzada por sufrir alguna lesión, alguna enfermedad que nos impida levantarnos de una cama, por ejemplo. Otros factores que desencadenan la sarcopenia secundaria son una alimentación deficiente o poco saludable o la presencia de algunas enfermedades que causan como efecto secundario esta pérdida muscular. Entonces, en términos generales, es esta pérdida progresiva de masa muscular y de fuerza.
Muy bien, pues muy completo la definición. Entonces, pues hablando de sarcopenia, hablamos de esta pérdida de músculo, ¿verdad? Que muchas veces está acompañada, pues, en el adulto mayor. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son esos síntomas que nos hablan de la sarcopenia o que podemos detectar fácilmente en la sarcopenia?
Los síntomas más frecuentes en las personas que padecen esta enfermedad suelen ser una sensación constante de debilidad, cansancio y falta de energía. También presentan más dificultades motoras, por ejemplo, caminan lentamente, les cuesta mucho trabajo levantarse de su asiento o les cuesta mucho trabajo subir escaleras. Tienen más problemas de equilibrio y frecuentemente sufren de caídas. Además, pudieran llegar a presentar también pérdida de peso de manera no intencionada. Son los principales síntomas.
Ok, muy bien. Entonces, bueno, escuchando todo esto, creemos que podemos ir asociando, ¿no? Que muchas veces, pues, lo que sucede es que no se conoce, ¿no? Y como mencionábamos, pues, a lo mejor es una enfermedad que poco se conoce o poco se diagnostica. Entonces, bueno, ¿qué provoca la sarcopenia en el adulto mayor?
Bueno, esta es una enfermedad que repercute principalmente en el estado físico y funcional del adulto mayor. Dentro de sus consecuencias principales se encuentra un mayor riesgo de caídas, de fracturas, de hospitalizaciones y mayor riesgo de discapacidad física. Conforme va avanzando esta enfermedad, pues también va disminuyendo la capacidad del adulto mayor para realizar sus actividades de la vida diaria, principalmente aquellas actividades que implican un esfuerzo físico, como mencionaba, pues levantarse de su asiento, subir escaleras. Otras actividades más básicas como bañarse, vestirse, abrocharse sus zapatos, por mencionar algunos ejemplos. Entonces, el adulto mayor va perdiendo esta independencia y también va perdiendo su calidad de vida. Y su calidad de vida va empeorando. Y no solo de esta persona mayor afectada por la enfermedad, sino también de las personas que lo rodean o que cuidan de él. Por lo tanto, estamos hablando que la sarcopenia no solo es un problema de salud, sino también es un problema pues social, que repercute en la parte social.
Bueno, pues eso nos habla de la importancia, ¿no? De la importancia de detectarse y, bueno, prevenirse sobre todo. Y, bueno, también, ¿cómo, hablando de esta detección, cómo se podría diagnosticar esta condición?
Bueno, como ya mencionabas hace un momento, la sarcopenia es subdiagnosticada, a pesar de que es muy frecuente en los adultos mayores, es decir, que muchas personas mayores tienen sarcopenia, pues pocos saben que la tienen. Y esto en parte pues puede deberse a que no se le ha dado la importancia o difusión suficiente, porque la mayoría de adultos mayores que escuchan palabra sarcopenia no tienen idea de qué se trata. Entonces también probablemente tenga que ver con que es una enfermedad relativamente nueva, pues apenas en el año 2016 fue reconocida como una enfermedad como tal. Entonces, regresando a la pregunta de cómo detectarla, lo primero es indagar si el paciente presenta los signos y síntomas de la sarcopenia. Ya mencionaba caídas frecuentes, sensación de debilidad, la marcha lenta. Entonces, mediante la presencia de estos síntomas, ya nos podemos ir dando idea si la persona tiene riesgo de presentar la enfermedad o no. Posteriormente, para hacer el diagnóstico como tal, no existe una única prueba. Se aplican diferentes pruebas que nos permiten medir tres parámetros, que son la fuerza muscular, la masa muscular y el desempeño físico. Para cada uno de estos tres parámetros existen diferentes pruebas, ¿no? Por ejemplo, para medir la fuerza, frecuentemente se utiliza un aparato que se llama dinamómetro. Para medir la masa muscular, frecuentemente utilizamos básculas de bioimpedancia, que nos dan una estimación de la masa magra, o también estudios de densitometría, ¿no?, que es más preciso y se considera el estándar de oro para el diagnóstico de la enfermedad. Y para medir el otro parámetro, que es el desempeño físico, pues también existen varias pruebas. Un ejemplo es la prueba de velocidad de la marcha, que mide el tiempo que una persona tarda en recorrer una determinada distancia. Entonces, para hacer el diagnóstico con estos tres parámetros, pues si la masa muscular y la fuerza muscular resultan bajos, se diagnostica con sarcopenia. Y además de la masa muscular y la fuerza, también el desempeño físico resulta bajo, entonces se diagnostica como sarcopenia severa.
Bien, bueno, entonces ya hay parámetros, ya hay criterios o puntos de corte para establecer este diagnóstico. Y sí, muchas veces pues no se conoce, no se diagnostica y pues menos se previene la cuestión de lo que puede suceder. Entonces, ¿cómo qué acciones o qué hábitos son como muy determinantes para prevenir la sarcopenia? en edades avanzadas. Digamos que si se puede hacer algo, ¿qué cosas podemos hacer?
Bueno, tanto la prevención como el tratamiento de la sarcopenia tienen dos pilares fundamentales, que son la actividad física y la alimentación. Para prevenir esta condición en edades avanzadas, es fundamental comenzar a hacer cambios en el estilo de vida desde edades más tempranas, porque ahora ya se reconoce que tu desarrollo comienza con cambios que pueden llegar a ser muy sutiles o no percibidos por la persona en edades, en la edad adulta temprana. Y entonces llegan a una edad adulta tardía o a la vejez con esta pérdida de masa muscular que ya puede exacerbarse, ¿no? En la vejez. Entonces, si una persona desde edades tempranas es muy sedentaria y lleva una alimentación poco saludable, pues será más probable o tendrá mayor riesgo de desarrollar sarcopenia a edades más avanzadas. Por lo tanto, los hábitos determinantes para la prevención son aumentar nuestra actividad física y llevar una alimentación más saludable.
Bueno, y ahorita que mencionas de llevar una vida más activa y más saludable, pues a veces pensamos que el hecho de que tengas, por ejemplo, sobrepeso u obesidad, pues no te va a dar una pérdida, de masa muscular. Pero en realidad sí se relaciona bastante también, ¿verdad? En cuestiones de obesidad también existen estas bajas o pierdes también masa muscular o tu composición tiende a ser diferente, ¿no?
Sí, de hecho existe otro término muy asociado que es obesidad sarcopénica, en donde sí hay un deterioro en la cantidad y calidad del músculo esquelético, pero hay un incremento en la masa grasa.
Ah, sí, pues. Por eso es de que el peso es mayor, pero pues ahí, ¿de qué está compuesto todo ese peso? Pues ahí muchas veces es baja la masa muscular y aumenta la masa grasa, ¿verdad?
Sí, aquí lo importante es la composición corporal, ¿no?
Bueno, muy importante porque también todo esto nos habla de la prevención, ¿no? ¿Qué puede suceder o cómo podemos llegar a nuestra edad avanzada durante todo este tiempo? Y pues entonces aquí, ¿qué papel tiene la alimentación tanto en la prevención como en el tratamiento de la sarcopenia?
Tiene un papel bastante importante porque, como comentaba, la alimentación es uno de los pilares básicos para la prevención y tratamiento de la enfermedad. En primer lugar, es fundamental que nuestra alimentación sea suficiente para cubrir las necesidades de energía. Algo muy importante en la persona adulta mayor, porque es frecuente que en esta población, por diversos factores, comienzan a perder el apetito o que se les dificulta comer bien por problemas de dentadura. Entonces comienzan a comer menos alimento, que no son suficientes para cubrir sus necesidades de energía. Y en consecuencia, pues comienza a haber un desgaste muscular y una pérdida de peso. También dentro de la alimentación se le ha dado gran importancia a la ingesta adecuada de proteínas, que es un nutriente importante para el metabolismo para el mantenimiento de la masa muscular. Entonces se podría decir que las proteínas son estos bloques que nos van a permitir la construcción y reparación del tejido muscular. Entonces nuestra dieta debería incluir alimentos que sean ricos en proteínas, por ejemplo leguminosas, huevos, lácteos, carnes, pescados. Y estos alimentos se debería procurar incluirlos en los tres tiempos de comida, ¿no? Para alcanzar a cubrir el requerimiento proteico en la población adulta mayor. También es importante en cuanto a la alimentación aclarar que aunque se le ha dado un papel muy protagónico a las proteínas por mucho tiempo, la prevención y tratamiento de sarcopenia va más allá de solo la ingesta suficiente de proteínas. Se trata más bien de tener una alimentación saludable y que sea lo suficientemente variada, porque pues en esta alimentación variada vamos a encontrar una gran diversidad de nutrientes, no solo de proteínas. Entonces debemos incluir los diferentes grupos de alimentos como frutas, verduras, oleaginosas, cereales integrales, donde pues vamos a encontrar vitaminas, minerales, fibra dietética, grasas saludables como los omega 3 y demás moléculas que en el cuerpo tienen funciones importantes como funciones antioxidantes, antiinflamatorias, que son factores que están muy relacionados con el desarrollo de sarcopenia. Entonces, pues es muy importante también que la alimentación sea, incluya una gran diversidad de alimentos, ¿no? Para poder tener el aporte de los diferentes nutrimentos.
Muy importante. Sí, claro, y pues qué bueno que mencionas que no solamente es el consumir proteína, porque está muy demandado, ¿no? El consumir más proteína, incluso está suplementada, pero le damos poca importancia a esto, punto importante que mencionas, la variabilidad de los alimentos, pues nos van a dar otras aportaciones, tanto de nutrientes o micronutrientes, como las vitaminas, los minerales, pero también algunos aspectos que también nos ayudan como alimentos funcionales, ¿no? También que nos ayudan a ciertas cosas en prevención de enfermedades o también para tratar ciertas condiciones de salud. Entonces, creo que sí debemos dar parte a esta variedad que tenemos que tener durante nuestra vida adulta o incluso desde la niñez para llegar a las edades avanzadas, pues ya digamos que más protegidos, ¿no? De alguna manera decirlo, o más preparados para todas las el deterioro que vamos teniendo, pues nuestra vejez normal o una vejez más saludable, digámoslo así. Y Grace, bueno, muchas gracias por esta pregunta en especial, pero vamos a, en caso de que se presente ya la sarcopenia o esta condición, ¿existen algunos ejercicios especiales o muy específicos para mejorar esta capacidad física y, bueno, prevenir alguna complicación?
Y como también comentaba, el otro pilar básico en la prevención y tratamiento de esta enfermedad es el ejercicio físico. En caso de que la persona ya presente sarcopenia, el tipo de ejercicio que ha demostrado mayor efectividad es el ejercicio de fuerza y resistencia. El objetivo de ese tipo de ejercicio es producir la contracción del músculo esquelético mediante el uso de resistencia externa, como puede ser el uso de pesas, de bandas elásticas o del peso del propio cuerpo, ¿no? Este tipo de ejercicio nos va a ayudar a fortalecer y aumentar la masa muscular, que hablando ya en el adulto mayor, pues ya no nos interesa tanto que aumente masa muscular, sino más bien prevenir la pérdida de esta masa muscular. También ha demostrado ser efectivo los ejercicios multicomponentes, que consisten en ejercicios de fuerza combinados con ejercicios aeróbicos como caminar y combinados también de ejercicios de equilibrio y de coordinación. Aquí también es importante señalar que al igual que la alimentación, que debe ser pues personalizada a las características de cada persona, el ejercicio también debe ser personalizado. Debe ser ejercicio progresivo, que se base en un programa bien diseñado, ajustado a las necesidades y posibilidades de cada persona, sin que represente algún riesgo a la salud del adulto mayor.
Claro, y sobre todo porque también si ya traen esta de sarcopenia, pues también van a tener más debilidad o más compromiso físico, ¿no? Y creo que aquí es importante resaltar el apoyo familiar o ese sostén que tenga la persona adulto mayor, ¿no? Porque creo que el tratamiento siempre tiene que ir acompañado de un apoyo, ¿no? Un apoyo en cuanto a las familiares, a los hijos que puedan estar al pendiente de todo esto o que estén enterados de que tiene sarcopenia porque son más susceptibles a caídas. Y una caída en un adulto mayor, pues sabemos que puede ser muy complicada para mejorarse, ¿no? No es tan fácil que te caigas en una edad más joven y que te puedas recuperar que un adulto mayor. Entonces creo que sí es necesario aquí el respaldo o cómo le podemos decir, pues esta red de apoyo social que muchas veces pues no se tiene y que a veces esta condición es diagnosticada cuando están en un asilo, ¿no? Que no siempre esté acompañado de su familia y que pues no se tiene un apoyo total. ¿Cómo has visto todo esto, Grace?
Sí, así es muy importante, como mencionas, el apoyo de familiares, el apoyo de la sociedad en general. De hecho, pues hay pues asociaciones, ¿no?, que se dedican, o estas casas de día que se dedican a recibir adultos mayores y que los ponen a hacer actividades, ¿no?, para distraerse, también algunos ejercicios. Entonces, yo creo que todas estas instituciones que se dedican al apoyo de esta población son muy importantes.
Muy bien. Bueno, pues entonces, como una última pregunta, y creo que aquí es importante enfatizar qué vamos a hacer ahorita, qué recomendaciones nos podrías compartir para prevenir la sarcopenia en nuestra población? O sea, ¿qué podríamos hacer nosotros para prevenirla?
Pues sería mejorar nuestros hábitos de vida en todos los sentidos, desde edades tempranas, porque hay reportes que nos indican que a partir de la tercera década de vida, a partir de los 30 años, comienza a haber ya una pérdida lenta pero progresiva de la masa muscular. A partir de los 50 años, la masa muscular va disminuyendo aproximadamente entre 1 a 2% cada año, y esta pérdida de masa muscular se acelera aún más cuando llegamos a los 60, 65 años. Sin embargo, es importante mencionar que no va a afectar a todos por igual. ¿Y de qué dependerá? Que algunas personas pierdan más músculo y fuerza que otras, o que lo hagan más rápido o a edades más tempranas que otras. Esto dependerá en gran parte de nuestros hábitos de vida. Si la mayor parte del tiempo hicimos poco o nada de ejercicio, si llevamos una alimentación poco saludable, si tuvimos malos hábitos de sueño, hábitos tóxicos como fumar, pues todos estos son factores que incrementarán el riesgo de la enfermedad. Entonces, el mejor método de prevención es comenzar a hacer ejercicio físico regular, tener una buena hidratación, incluir una gran variedad de alimentos saludables en nuestra dieta, eliminar hábitos tóxicos, dormir bien. Todos estos son factores que van a ir sumando y que nos van a ayudar a mantener nuestra masa muscular y prevenir la pérdida una vez que llegamos a la vejez. Perdón. También las personas que se encuentran actualmente entre la edad de 50 a 60 años, pues invitarlos a estar alerta porque es una edad clave donde comienza a disminuir la masa muscular, ¿no? Entonces, atentos ante la presencia de alguno de los síntomas de la sarcopenia. Si ustedes ya identifican la presencia de alguno de los síntomas, pues debe saber que esta es una enfermedad reversible cuando se detecta a tiempo, y pues invitarlos a valorar sus hábitos de vida. Si consideran que no son los más adecuados, pues será necesario comenzar a hacer cambios. Yo sugiero buscar profesionales de la salud que los puedan orientar mejor. Todo esto con el objetivo de llegar a una etapa de envejecimiento lo más saludable posible, con el menor número de enfermedades posibles y con la suficiente capacidad física e independencia para seguir realizando las actividades que nos gustan, ¿no? Y que son importantes para cada uno de nosotros.
Muy bien, pues como mencionas, es importante mantener esto. Y pues son muy buenas recomendaciones y sobre todo nos hace pensar o pues hacer conciencia de las cosas que no estamos haciendo bien para nuestra vejez, que muchas veces no pensamos en eso. ¿Qué vamos a hacer o cómo vamos a llegar a esas edades? Y también darle el reconocimiento a quienes llegan muy bien, ¿no? Sabemos que también hay adultos mayores que no necesariamente tienen estas condiciones y llegan con una buena calidad de vida, llegan con una buena proporción muscular porque a lo mejor toda su vida hicieron una actividad física y llegan a estas edades pues viéndose hasta más jóvenes o teniendo mayores capacidades tanto físicas como también algunas intelectuales o relacionadas con la cognición. Entonces, ¿por qué no reconocer que también estas acciones suman y que al final van a ser la diferencia o el diferenciador, digamos, de un adulto que es más dependiente o un adulto más independiente que todavía disfruta de hacer lo que le gustaba hacer de joven, ¿verdad? No sé cómo lo viste así, pero creo que es importante resaltar o reconocer todo eso para que nos motive, ¿no? Ese motivador que nos hace falta para cambiar ese hábito. Y bueno, pues se nos acaba el tiempo, Grace. La verdad es que es un tema muy emocionante, muy importante que lo sepamos, hacer conciencia, que no lo veo triste, al contrario, lo veo como motivador para que nosotros tengamos unas mejores decisiones sobre nuestras acciones de hábitos. Y pues te agradezco bastante que nos compartas todo lo que sabes de esto, porque pues es, como dices, muy subdiagnosticado y pues menos se va a saber de información a nuestra población en general. Y muchas gracias por compartirnos toda esta experiencia que tienes. Gracias a ti, gracias a los que nos escuchan en este espacio dedicado a la salud y esperemos que sea de mucho provecho para todos y que nos dejemos un mensaje muy positivo para esta semana. Y pues también agradecemos a todos los que hacen posible este programa. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima emisión. Hasta la próxima.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana presentó Consumo Bienestar. Un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludable. Consumo Bienestar. Buen provecho. Esperamos que este programa te haga digestión. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.